Hola a todos y bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, este microespacio dentro del programa En la Boca del Lobo, que se emite por Decisión Radio los jueves a las 11:30 de la mañana. Soy Jorge Garrido, presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores y presentador del programa. Les invito a que estén con nosotros los próximos minutos después de esta sintonía. Hoy es 16 de junio de 2022 y este es el programa 257 de Perspectiva Sindicalista. Vamos a empezar, como siempre, hablando de un par de temas de actualidad antes de pasar a la segunda parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a consejos laborales. No sin antes recordarles que subimos nuestro programa a las redes sociales, tanto a nuestro canal de iVoox, donde subimos tanto el programa completo como la sección de consejos laborales por separado para aquellos que solo les interesa esta segunda parte del programa, como en nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista, donde siempre subimos también el enlace a el programa. Y empezamos con la actualidad que nos lleva, en primer lugar, a comentar unas declaraciones de la ministra de Economía, de Nadia Calviño, en las cuales se manifiesta un apoyo por parte del gobierno a lo que se denomina un pacto de rentas, dice ella, que dé estabilidad a trabajadores y empresarios. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha comprometido el apoyo del gobierno a los agentes sociales para alcanzar un pacto de rentas que aporte estabilidad y confianza a trabajadores y empresarios para los próximos años. Preguntada al respecto en la comparecencia ofrecida en la tarde del pasado viernes en Santiago, tras una comida con el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, Calviño ha reiterado que este acuerdo proporcionaría un marco de certidumbre para anclar las expectativas de inflación. Que esto, traducido a román paladino, viene a decir como sindicatos, a ver si llegabais a un acuerdo con los empresarios y os ponéis de acuerdo precisamente para no actualizar los salarios, perder poder adquisitivo, apretaros el cinturón y a ver si así nos salváis un poco los números, porque la economía va como va y, en fin, al final, como sabemos todos, se tienen que apretar el cinturón siempre los mismos. Con todo, la ministra ha lamentado que hasta el momento no se ha llegado a un pacto a nivel global entre sindicatos y patronal. Sindicatos, obviamente, los oficialistas. Si bien, dice, hay acuerdos de negociación colectiva sectoriales o de las distintas empresas. Es verdad. Hay casos flagrantes como el último convenio de peluquerías y gimnasios donde todos los trabajadores se tienen que aguantar con el salario mínimo interprofesional. Y esto ha estado firmado por Comisiones Obreras y UGT, en lo que es una auténtica vergüenza. Vergüenza. Los que están sometidos a ese convenio, desde luego, en fin, lo que deberían hacer con Comisiones y UGT no se puede decir en estos micrófonos porque podría tener algún tipo de repercusión judicial, quiero decir. En cualquier caso, la vicepresidenta económica del gobierno ha asegurado que en España no se ve lo que se conoce como efectos de segunda ronda o riesgos de espiral inflacionista, como sí ocurrió en otros momentos de la historia y que es de interés evitar. En fin, debe tener, desde luego, el análisis que hace esta señora es bastante curioso. En cuanto a las medidas anticrisis, pues bueno, ella las relaciona como es oficial en el gobierno con la guerra de Ucrania, la guerra de Putin. Ya sabemos que ahora, en lugar del comodín de Franco, pues utilizan el comodín de Putin para justificar todo, ¿no? Pero bueno, anunció que se prorrogarían más allá estas medidas del 30 de junio, que es cuando en teoría expira su vigencia, por lo menos aquellas medidas, dice, que tienen un impacto más directo sobre la inflación. En fin, como siempre, tirando balones fuera, pero eso sí, que se aprieten el cinturón los trabajadores. Y ya, antes de terminar esta primera parte del programa, sí que quería comentar una segunda noticia, y es el incremento de los accidentes laborales mortales, de la siniestralidad mortal, que han subido un 22,3% hasta abril. Estamos hablando de nada menos que 258 fallecidos. Un total de 258 trabajadores fallecieron en accidente laboral en el primer cuatrimestre de este año, 47 más que en el mismo periodo de 2021, lo que en términos relativos implica un aumento del 22,3% según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento. La verdad es que este es uno de los grandes problemas de nuestra economía, el tema de la siniestralidad laboral. Aquí se pone mucho énfasis y mucho dinero en cuestiones menos importantes. Se interesa mucho tocar todo lo que tiene que ver con discriminaciones, que luego sabemos que no son tan frecuentes, pero esto sigue pendiente. En fin, pasamos a la segunda parte del programa. No se vayan. Estamos de vuelta en la segunda parte del programa para hablar, como siempre, de consejos laborales o de problemas laborales y cómo enfocarlos en el caso de que el trabajador se vea envuelto en algún problema. En este caso vamos a hablar de algo que ya habíamos comentado hace algunas temporadas, que es la situación de enfermedad compatible con algunas actividades e incompatibles con otras. En este caso, vamos a comentarlo a través de una sentencia de un juzgado de lo social, el número 4 de Gijón. La sentencia es del 6 de abril de 2022 y se trata de la cuestión de un despido basado en una supuesta transgresión de la buena fe contractual, al entender la empresa que, pese a la dolencia lumbar del trabajador, está realizando una vida normal, y de ello deduce la empresa que está simulando su enfermedad. Pues bien, es necesario que las actividades que la empresa imputa tengan entidad para demorar o entorpecer la curación de la dolencia. Es decir, si las actividades que le achacan no tienen incidencia en la recuperación, es decir, no son incompatibles con la recuperación del trabajador, pues evidentemente no se le podrá despedir por ese motivo. Sí, en el caso de que pues sea una actividad que no sea compatible con la recuperación normal. Aquí hay que tener en cuenta que normalmente el médico prescribe un tratamiento que suele incluir o bien reposo o bien lo que sea. A veces incluso al revés. Para la recuperación se puede perfectamente prescribir paseos, por ejemplo, o lo que sea. Bueno, depende un poco, evidentemente, de qué dolencia estemos hablando. En este caso, como decía, es una dolencia lumbar. El Tribunal Supremo viene declarando que un trabajador incumple el deber de buena fe cuando la actividad que viene realizando en situación de baja laboral resulta perjudicial para su curación o es expresiva de una simulación en su situación de baja médica. Pero también matiza que deben analizarse dos extremos. De un lado, que el trabajador en situación de incapacidad temporal no pueda desarrollar las tareas propias de su puesto por razón de la enfermedad y que la efectiva curación y reincorporación al puesto de trabajo no se vea mermada por la realización de actividades durante la baja que resulten inadecuadas para lograr lo antes posible la recuperación. Partiendo de esas premisas, entiende el juzgado que ir a la playa, pasear con el perro o conducir una motocicleta, que son los hechos que le achaca el empresario en su carta de despido y que son constatados por un detective que ha sido contratado por la empresa precisamente para dar fe de estas actividades, pues entiende que no son actividades contrarias a la dolencia lumbar por la que estaba dado de baja, ya que esta enfermedad cursa con ciertas mejorías momentáneas con ocasión de los tratamientos a los que se ha sometido. Pero lo más trascendente es que dichos hechos cotidianos no son equiparables a una dedicación laboral con el pleno rendimiento, constancia y capacidad que ello requiere. Sujeción a un horario y a unos requerimientos físicos que, aun sin ser muy exigentes, sí deben ser continuados. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los casos que yo llevé relacionados con esta materia, hace ya unos años, recuerdo perfectamente cómo la empresa pretendía la sanción y el despido de la trabajadora apoyándose en un informe de un detective privado que había contratado, en el cual la trabajadora, que se estaba recuperando de un esguince, estaba haciendo la compra, iba al supermercado y volvía con unas bolsas con la compra, evidentemente, ¿no? Y venía sosteniendo la empresa que eso, si tenía un esguince, pues que no podía ser que fuese al supermercado y volviera con las bolsas llenas de compra, ¿no? Bueno, pues como pudimos acreditar, en el momento en el que se sacan esas imágenes, el propio médico le había recomendado reincorporarse en la medida de lo posible a la vida normal, dar paseos y realizar, como digo, una vida lo más normal posible para ver si ya la recuperación, que estaba en la última fase, pues se estaba logrando. Evidentemente, ante eso, el juez no pudo sino darle la razón a la trabajadora. ¿Por qué? Porque esas imágenes del detective no eran contrarias en absoluto a las recomendaciones del médico para la recuperación de la trabajadora. Y por lo tanto, era un abuso por parte de la empresa el interpretar que ir a la compra estaba en contra, digamos, del tratamiento de recuperación. Bueno, volviendo al caso del que estamos hablando, el juzgado estima la demanda del trabajador y declara la improcedencia del despido al no entender vulnerada la buena fe contractual y mucho menos apreciar que hubo algún tipo de simulación de una patología que en la fecha de dictarse sentencia todavía continuaba en tratamiento y consulta, permaneciendo en incapacidad temporal sucesivamente confirmada. En definitiva, para una dolencia, como era en este caso lumbar, el hecho de ir a la playa, de pasear al perro o de conducir una motocicleta no era indicativo en absoluto de que no hubiese esa enfermedad. No era una justificación suficiente para decir que era una enfermedad simulada, en absoluto. Lo malo de este tema es que no se puede sostener la nulidad del despido, sino, como mucho, aspirar a la improcedencia, que al final, como sabemos, no es más que ponerle un precio al despido. En fin, este es el caso que queríamos tratar esta semana y ya solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana, como siempre, a través de Decisión Radio, los jueves a eso de las 11:30 de la mañana, dentro del programa En la Boca del Lobo. Recordarles también que subimos el programa a nuestras redes sociales, particularmente a nuestro canal de iVoox, donde subimos el programa tanto completo como esta sección de consejos laborales por separado, y a nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista, donde ponemos el enlace a todos nuestros programas. Y así más, nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles como siempre su fidelidad y emplazándoles, como digo, al próximo programa. No nos fallen.